Ah, con la
a las 9:35 la conversación está instalada.
Acá hay algo.
Ya están conversando, hablando, discutiendo. No necesariamente de los temas que vamos a tratar enseguida, pero...
Pero estamos hablando de una cuestión de piel.
Es así, superficial, temas superficiales.
Seguro, se encuentran en la etapa de precalentamiento. ¿Prontos para salir a la cancha?
Sí, claro. ¿Sí? Bueno. Haciendo flexiones, ahora que vino el Pato Sosa, tenemos todo.
Que te sigas tú.
Saludos para quienes nos acompañan en esta nueva tertulia de los viernes. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bien. Mauricio Rosenkopf, ¿cómo anda?
Y acá, con la alerta meteorológica, ¿te das cuenta? Ya está lloviendo, se levanta viento. Además, no sabes en quién creer. Yo voy a confesarme.
¿Qué vas a confesar?
No, voy ahí donde el roperito ese donde te metes y hablas con el cura. Ellos deben de tener un pronóstico, se lo da Dios.
Ah, yo pensé que iba a decir el confesionario de Gran Hermano.
Ese. Ah, ¿lo seguís?
No, pero cada tanto lo veo ahí de fondo.
Bueno.
Alberto, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Carlos Maggi, ¿todo bien?
Qué bien, muy bien, Alberto.
El Cristo Redentor de Río de Janeiro, las ruinas de Machu Picchu, han sido en estos días dos de los lugares de América Latina que lanzaron oficialmente y con mucha fuerza, con mucha formalidad, sus candidaturas para figurar en la nueva lista de las 7 maravillas del mundo que están por definirse, que vienen votándose a través de Internet en una iniciativa de una fundación privada que Carlos sugería que fuera uno de los temas de conversación esta mañana porque le llamó especialmente la atención. ¿Por qué?
Porque me di cuenta lo que es el transcurso del tiempo en materia de inteligencia y sensibilidad. Las 7 maravillas del mundo, del mundo antiguo, eran cosas materiales, cosas colosales, tumbas, estatuas. Y la inteligencia, y el debate, la discusión, el diálogo, ¿qué había ahí de Platón o de Aristóteles? Nada. Entonces yo pensé que las 7 maravillas del mundo no deben ser así, deben ser inmateriales sino colosales, deben ser vinculadas a la inteligencia, deben ser, pienso yo, contemporáneas. Ellos ponían, por ejemplo, como maravilla del mundo las pirámides de Egipto, que es la única de las 7 que dura todavía. Uh-huh. Es una tumba de faraones, y en fin, dura y es una cosa extraordinaria, no lo voy a negar, pero pienso que hay cosas mucho más importantes que son más maravillosas. Y a mí me gustaría, hice un esbozo, no mi opinión definitiva, pero un esbozo que permite saber lo que quiero decir. Algunas de estas maravillas son efímeras. El hombre también. ¿Por qué no vamos a considerarlos maravillosos mientras duren o sean superadas? Dice una lista.
A ver, la lista de Carlos Maggi para las 7 maravillas.
La lista es El Quijote, La Gioconda de Leonardo da Vinci, La Novena Sinfonía de Beethoven, El ADN, La Fisión del Átomo, Internet y los teléfonos celulares. Esas creo que son las 7 maravillas del mundo en este momento, porque son el jugo de mate del mundo. Es lo que el hombre ha creado de más extraordinario que yo. Pienso que a lo mejor alguna se podría sustituir, pero lo que no se puede sustituir es el enfoque. Es decir, ¿qué es lo maravilloso de este mundo? Es lo que el hombre ha creado últimamente y está gozando ahora. ¿Qué me importa a mí frente a eso la pirámide de Egipto? Nada.
Mauricio.
Yo lo pensé por dos lados. La propuesta única la dejo luego de una introducción que de alguna manera acompaña lo que Maggi decía. Yo creo que una de las carencias que tenemos en destacar los grandes acontecimientos pasan con lo que tiene que ver con la ética y con la moral. Digamos, el código de Hammurabi, la Biblia, el Corán, el budismo, Bertrand Russell, Gandhi, digamos, son los que de alguna manera han establecido Nietzsche no, Zaratustra, mira vos qué asociación, así hablaba Zaratustra, que han dejado los parámetros éticos. Yo creo que las grandes maravillas del pensamiento pasan en primer lugar por la cuestión ética, digamos, la parte de alguna manera el Día del Patrimonio se consideró que la voz también forma parte del patrimonio nacional y se hizo el año de Solé. Bien merece hacerse el patrimonio nacional con el con Carlos Gardel cantando Isla de Flores tan angostita ahora que las llamadas pasan por ahí. Pero quería hacer una propuesta que no es capciosa, aunque ustedes la van a tomar así, y es que uno de los acontecimientos que convierten en la propuesta que hago maravilla del mundo es el papel. Si nosotros tuviéramos que tener una biblioteca como los que nos dejaron los rollos del Mar Muerto, estaríamos llenos de cuero de oveja en los anaqueles. Si nosotros tuviéramos que ir más lejos, en la piedra de la Roseta que permite las traducciones, tendríamos un patio lleno de piedras para poder leerlo. El papel cambia la historia de la humanidad. Es decir, digamos, vos proponés el Quijote, vos proponés el Beethoven. Claro, en lo de Beethoven hay una cosa distinta. Es la única cosa que no está en la naturaleza.
Tienes razón. Si no estuviera escrito, no sería perdurable.
Entonces claro. Fíjate absolutamente todo lo que tiene. Es decir, digamos, la eclosión del misticismo es posible a partir de qué tipo de papel. Del papel Biblia. Entonces, y todo tipo de
y no es una alusión capciosa a la tuya para nada, no tiene nada que ver con discusiones que estos días, estos meses hemos tenido por acá, no, nada.
Yo en esta emisora, en tiempos en que tú estabas en preescolares, aprendí de Roberto Barri algo formidable. Dice, yo llego hasta aquí, estoy poniendo la mano como si fuera una barrera, como si fuera un piquete. Poniendo un límite. Lo demás corre por cuenta de la cabeza de la gente, porque además Carlyle Brown en 1932, que a raíz de ese trabajo que hace en Harvard logra el premio Nobel a partir del papel, dice que la utilización, la construcción del papel higiénico hace disminuir el porcentaje de las pestes que provienen por las deposiciones, y que fíjate vos que por algo todos los años nosotros estamos calibrando las playas, cuál puede ser, cuál no puede ser. Es decir, la cantidad de uso, además tiene otra cosa el papel, es con lo livianito que es, con lo finito que es, vos te pones a leer las informaciones, te pones a leer, y el papel es la materia que aguanta las cosas más pesadas.
Está muy bueno.
Bueno, Carlos y Mauricio eligieron empezar a discutir a propósito de las nuevas siete maravillas por el lado inmaterial. No es sobre ese tipo de elección que está circulando en este momento la votación que promueve esta fundación Siete Maravillas, con su sitio en internet New Seven Wonders.
Wonders, sí, pero admitirás que pueden equivocarse, ¿no?
Absolutamente.
Que puede haber maravillas superiores a las que ellos buscan.
Pero les cuento a los oyentes, por las dudas que no nos hayan escuchado más temprano, que esta fundación que impulsa un suizo llamado Bernard Weber promueve la diversidad cultural en el mundo con obras de preservación y restauración de monumentos históricos, se mantiene con donaciones de carácter privado y con la venta de los derechos de difusión de sus campañas. Ha puesto en marcha esta iniciativa, los interesados en votar tienen que ir a ese sitio de internet que hemos mencionado esta mañana, pero en principio, si van por este lado, tienen que atenerse a la lista de 21 candidatos que estableció una comisión de especialistas que presidió el exdirector de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Se partió de muchas más, 70 y pico, y terminaron decantando una lista de 70 que incluye, por ejemplo, las pirámides de Egipto, el Coliseo Romano en Italia, la Acrópolis de Atenas, la Ópera de Sídney en Australia, la Ciudadela de Machu Picchu en Perú, las estatuas de la Isla de Pascua en Chile, el complejo amurallado del Kremlin en Rusia, la Torre Eiffel en Francia, la Estatua de la Libertad en Nueva York, pero hay más, por citar algunos ejemplos bien conocidos, la Gran Muralla de China, el Cristo del Corcovado en Brasil, las ruinas de Chichen Itza en México, la Catedral de Santa Sofía en Turquía, la Alhambra en Granada, España, el Taj Mahal en la India, la ciudad de Petra en Jordania, o el monumento megalítico de Stonehenge, en el que leí...
Yo estaba también la carbonería del buen trato, pero no sé si...
No, se nota que me censuraron eso en esta lista. Carmen.
No sé, me encanta el enfoque que le dieron Mauricio y Madri. Me parece que siempre tendemos a lo material y a lo monumental. No necesariamente, por lo menos para mí, eso es lo maravilloso. Ya lo discutimos acá cuando tuvimos al presidente y renunciante de la Comisión de Patrimonio. Uh-huh. Y rescataba a Mauricio una cosa que a mí me encanta, que era el tema del sonido, de la voz humana o de los ruidos, que nos recuerdan cosas y que también pueden ser maravillosos.
Mira, en esta misma línea en la que arrancaron Carlos y Mauricio, y por la que por lo visto vas tú también, Andrés Depósitos dice por el 90-20-810 que para él las dos maravillas más importantes son el alfabeto y el número natural.
Bueno, Andrés.
Andrés Depósito.
Andrés me robó, porque yo escuchando a Mauricio con lo del papel, soy una mujer adicta al papel y adicta a los libros, y me encanta leer y me encanta escribir. Y, en fin, había pensado en el alfabeto, justamente. Me parece que ese descubrimiento trajo civilización, fue un elemento civilizatorio importantísimo y es permanente. Y aquellos países que no han logrado manejar la escritura alfabética, China es uno, tienen una dificultad para una cosa que para mí va junto con el alfabeto, con la posibilidad de escribir, la posibilidad de leer y la posibilidad de convivencia democrática, que es la universalización de estas posibilidades. Claro. Transmisión de pensamiento.
Un comentario, porque en alguna vez conversé sobre eso. En China hay 71 lenguas distintas, y no modifican su pictografía, porque las 71, aunque hablan distinto, entienden esa pictografía. Pero... Es decir, que universalizaron para China, sí, la tercera parte del mundo, un alfabeto, los libros pueden leer, el pensamiento de Mao lo pueden leer las 71.
No tanto, Mauricio, porque estuve allí. El problema, Mao lo quiso hacer y no pudo. El dominio de 6.000 signos es difícil cuando manejamos 29 o 30 para conformar la escritura o el habla. Es complicado. Y Mao intentó hacerlo y no pudo. Es a veces el peso de las tradiciones. Esto hace que la mayoría de los chinos, de ese millón, de ese 1.600 millones, 1.400 millones, pueden manejar algunos textos, sí, quizá los textos y el librito rojo, como no, porque es un libro al servicio de que lo lea todo el mundo, bueno, pero no pueden leer mucha cosa más que eso. ¿Ah? Y ese es un problema hoy en China, que están tratando de resolverlo, a nivel general. Entonces me gustó el enfoque y yo confieso que solo había pensado en una maravilla en mi casa y coincido con Andrés, el oyente, porque yo había pensado en el alfabeto.
Muy bien, Carlos. Bueno, no, yo tengo una pregunta para hacerle a la escucha que me gustó mucho lo que dijo del alfabeto y de los números naturales. ¿Por qué prefiero los números naturales a la invención del cero, que para mí es la maravilla de las matemáticas?
Porque es la abstracción. Hay una cosa muy interesante.
Si Andrés Depósito sigue escuchando, capaz que nos puede contestar la pregunta.
Yo hago un comentario así al pasar. Una de las sorpresas que no se sorprendieron porque no lo entendían, la abstracción del cero ya la tenían los mayas. Es decir, Europa la tiene porque viene de los árabes. Uh-huh. Es decir, los árabes por un lado y los mayas por otro crean la abstracción del cero. La numeración maya es vigesimal, digamos.
Yo lo que veo es que de lo que hablamos hoy hay una constante. ¿Por qué hace muchísimos años se pensaron en la creación o en la difusión de siete maravillas, entre otras el faro de Alejandría, etcétera? Era una manera de difundir la cultura, es decir, un grupo de hombres consideraban que estas eran las maravillas de aquel tiempo. La mayoría de la gente que vivía en la Tierra no las conocía y era importante que la gente tuviera como un extracto de lo que se consideraba más maravilloso. No es la primera vez que se hacen nuevas listas. Es como que se quiere actualizar las maravillas.
Y aquella lista original de las siete maravillas lo que buscaba era destacar la creatividad y el ingenio del hombre.
Pero ¿no? En definitiva, Emiliano, uno percibe que todo eso era para tener informada a la gente de qué era lo más importante y más maravilloso en cada época. Y yo creo que lo que ustedes dijeron, los tres, Carmen o tú, Mauricio, o Carlos inicialmente, está en la esencia de las cosas, porque a veces presentamos como maravilloso e importante lo que no tiene ni tanta importancia, aunque no deje de ser maravilloso. Y creo que el tema cultural, el tema del conocimiento, el tema de la información, ¿acá de qué se habló? De conocimiento, de información, de divulgación de lo que es capaz de obtener el hombre. Yo creo que eso, para no confundir a la gente, tendría que señalarse que es una de las grandes maravillas. Porque si no, tenemos que pensar de que hay gente que cree que lo maravilloso va por otro lado. Una cosa es lo que nos gusta. Si a mí me dijeran, pongo una maravilla, ah, no tengo duda, el lago de Como. Sí, bueno, bueno, pero es mi maravilla, pero esa es una maravilla estética que yo la veo como maravilla, con un gran subjetivismo, y así habrán otras, que como dijiste tú muy bien, Emiliano, representan acontecimientos. El faro manejaba la navegación en el Mediterráneo, y etcétera. Pero creo que habría que hacer un gran esfuerzo para que los hombres y esta fundación benemérita piense que a través de la difusión de las maravillas no hay nada más maravilloso que la inteligencia del hombre, y sobre todo la inteligencia puesta para crear cosas como el papel, o como el cero, o como Internet. Es decir, cambiaron las maravillas. Hoy estamos en la maravilla del mundo moderno.
Tú preguntabas, Carlos, ¿por qué Andrés de Positos proponía el número natural y no el cero? Bueno, acá está Andrés en línea. Buen día.
Buen día. ¿Qué tal, Emiliano?
¿Le contesta la pregunta a Carlos?
Sí. Le voy a contestar con una frase que escribió hace mucho, en el siglo XIX, un matemático judío alemán, Leopold Kronecker, que decía, Dios creó los números naturales, el resto es todo creación de los hombres. O sea que el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial, integral, las variedades, todas las variedades de la matemática, se basan simplemente en esos números, el 1, 2, 3, 4. El 0, hay culturas que lo tienen y hay culturas que no lo tienen. Uno, por ejemplo, las culturas de Papúa, de Indonesia y ciertas tribus primitivas que no saben contar más allá de 3. Es maravilloso lo que hemos logrado nosotros con llegar a contar, yo que sé, hasta 1000, o hasta 100.
O hasta nunca.
O hasta nunca. Hasta nunca. Era eso nada más.
Muy bien, Andrés. Me alegra mucho las cosas que nos dijiste, que son muy útiles, y muy claras y muy lindas. El mundo tiene muchas variedades. A mí, dentro del mundo nuestro, me deslumbra la invención del cero, que tú sabes que fue muy posterior aún a los romanos.
Sí.
¿No? Y esto es una cosa próxima y bastante espectacular.
Se supone que la invención del cero se debe a los chinos.
No a los árabes.
Sí, pero anteriormente es muy discutible, ¿no? Es sí. Muy discutible. Pero ya sola, la sola invención del cero es maravillosa, ¿no?
Sí, mirá que los mayas lo tenían, ¿eh? No sé si los chinos habrán llegado por ahí, o Marco Polo, no sé, pero el cero ya lo tenían.
No, si lo tienen los chinos, no te olvides que todo el continente americano es mogólico.
Claro.
Que la inmigración en América, el hombre llegó por Alaska, por el estrecho de Bering. Claro. Así que si es chino, que es heredado de los chinos, no cabe duda.
También dicen que por Tierra del Fuego y cuando estaban más próximos los continentes, también había migración. Hay tres corrientes distintas, pero no es el caso. Yo quería agregar algo sobre el papel.
Yo antes quiero agradecerle a Andrés su llamada. Entonces, sí, seguimos en contacto.
Una preguntita. ¿Sí? ¿Cuándo volvemos a hacer la tertulia de los viernes en el Estadio Centenario?
Esa es otra maravilla del mundo.
Lo vamos pensando y después le contestamos.
No, yo quería decir que además la búsqueda de la difusión del pensamiento a través de una materia difundible lleva al pergamino en algunos casos, al papiro, que ya no se usa, en el caso de los egipcios, y en el caso de los mexicanos, el amatl. Es decir, el amatl da lugar a toda esa bibliografía impresionante que los conquistadores incineraron, y que eran libros religiosos, históricos, guardaban su memoria, y que fueron incinerados. Es decir, que aparecen formas prepapel que de alguna manera tienen toda la misma intención, que el conocimiento no quede en los libros misteriosos, en los cuatro libros misteriosos de Egipto, que lo manejaban solamente los sacerdotes, sino que hay un cambio en la humanidad en todas partes para lograr una difusión, una comunicación mayor del conocimiento y del pensamiento.
Dice Fanny Depósitos que le encantan las ideas de Mauricio y de Carlos por novedosas.
Bueno, sí. Es un problema generacional.
Si no novedosas, por lo menos contemporáneas.
Claro.
Desde la audiencia, otros aportes. El de Matías, por ejemplo, que por en perspectiva @espectador.com.uy dice que la maravilla en este mundo es el cerebro humano. Y a partir de él viene todo lo demás. Toda la creación que el hombre pudo lograr, todas las ideas que pudo elaborar, la comprensión del universo, etcétera.
Es bueno lo que dice, pero hay un detalle. En este juego está sobreentendido que las maravillas son creaciones humanas y no de la naturaleza.
Lo celebro.
Bueno, pero los seres humanos somos creaciones humanas.
Para ese ya es otro tema.
Fantástico, sí, Carmen. Es una madre. Pero escúchame. Muy bien, Carmen, es así.
Rodolfo de Villa Dolores vuelve por el lado de lo material y elige el Valle de los Reyes en Egipto y el Ejército de Barro en China. Sí, se refiere al Ejército de Terracota de la tumba del emperador Qin Shi Huang, que curiosamente no figura en el listado de los 21 candidatos que ha decantado esta fundación para la votación que se está haciendo por Internet. Si quieren repasar cuáles son las 21 opciones, si quieren votar, si van por este camino, no del de esta tertulia, sino el del original de esta fundación Seven Wonders, la dirección en Internet que nos están preguntando desde hoy temprano es www.newsevenwonders.com. ¿Y cómo se escribe eso? www.new7 con el número 7, wonders.com.
Lo que está fuera de discusión en esa lista es lo de Machu Picchu. El resto es charamusca y chaucherío.
Los oyentes los escucharon, pensaron y ahora han ido agarrando la onda de esta otra manera de elegir siete maravillas que ustedes proponían hoy. Y entonces empieza la producción de correos electrónicos, por ejemplo, que se desata después. Ejemplo este, que llegó recién por enperspectiva@espectador.com.uy, dice: empeñado en la maravillosa contradicción que me caracteriza como ser esencialmente humano, sumándome a las propuestas de los contertulios, propongo como maravillas del siglo XX, para acotar el periodo, la teoría de la relatividad, los descubrimientos de la penicilina y el radio, la declaración de los derechos humanos, el voto femenino, la minifalda, el bikini y las siliconas,
termina. Y la continuidad, esa línea interesante.
Bueno, al final un toque de humor. Después Mario de Solimar propone la radio y la televisión como grandes maravillas. Y mucho más cariñosa, Adriana del Cerrito dice que una de las maravillas es la radio. Y sobre todo, el espectador. Y en particular, la tertulia de los viernes. Manda un abrazo para todos y dice que los quiere mucho.
Muy bien. Precioso. Muchas gracias, es muy lindo.